Bueno, ayer celebramos el día retrasado con un 24 horas del Día de la Candelaria y nos permitió tener aquí nuestro habitual programa de los lunes. Y dentro del programa de los lunes, pues nuestra ya habitual tertulia deportiva de la mano de José María Díaz. Buenos días, don José María.
Buenos días, don Diego.
Y además no podíamos permitirnos el lujo de perdernos esta semana porque hay que contar cosas buenas y las cosas buenas hay que enseñarlas y mucho.
Nos hemos puesto como niños emperretados y ayer por la tarde, José, nos poníamos con Diego. Hoy queremos estar, como los niños cuando se enfadan.
Así es como tiene que ser. Casi nos quedamos sin tertulia, porque estaba el hombre yendo bien viniendo en sus labores profesionales para el iPad y no me contestaba. Digo, pues vamos a buscar alternativas. Pero no, al final conseguimos. Don Ángel Arochea, buenos días.
Ángel Ochoa. Buenos días.
No, pero él te quiere poner Arocha.
Te puse Arocha y mira, como le ponga yo el nombre del apellido a una persona, hay una tertuliana que se llama Macarena Fuente que todos los días la llamo Macarena Pulido. Te puse Arocha y va a ser Arocha. Ochoa. Sí. Buenos días, Ángel.
Muy buenos días.
El nombre te lo puse bien y en otro día cambiar.
No, el nombre bien.
Bien. No, y don Jorge Díaz, buenos días.
Buenos días.
Todos felices y contentos, ¿no?
Sí, por ahora. Sí. Yo no tengo quejas, no me puedo quejar.
No, la actualidad deportiva viene cargadita, porque este fin de semana hemos tenido un pleno. El Tenerife nos ha dado una alegría de hace muchísimo tiempo, no nos la daba, porque aparte de jugar, ganar, también nos convenció, ¿no? Parece que hay otro espíritu en ese Club Deportivo Tenerife.
Yo debo decir que Ángel es abonado y va fijo ahí al estadio, que es un forofo. Yo hacía tiempo que no iba, llevo yendo los dos últimos partidos, el miércoles pasado ante el Depor y este fin de semana.
Pues no dejes de ir, ¿eh?
¿Sacho? Oye, que me gustó el Tenerife. Lo digo totalmente en serio,
¿eh? Y no hay tanta renovación, ¿no?
No, porque casi nada. Bueno, el mercado de fichajes...
Hay más bajas que...
Sí, sí. Bueno, que ayer...
5 modificaciones, creo, entre salida y entrada, ¿no?
Anoche hubo a la 1 de la mañana... Sí.
La última.
Se anunció la llegada de, bueno, un lateral ecuatoriano.
Ah.
Sí.
Esa, hoy.
Teníamos faltita de un lateral, ¿no?
Y un ecuatoriano también.
Pero es blanco, ¿no?
Lo que pasa que, bueno, se supone que es lateral derecho. Oye, pero bueno, siempre Melot, hace falta.
El domingo me gustó mucho Melot. El miércoles estuvo un poquito más flojito, pero el domingo me gustó mucho.
No, y es un lateral, bueno, un jugador que bueno, siempre da el máximo.
Sí,
y muy necesario en la plantilla.
Lo digo en serio, ¿eh? Yo te digo que llevaba tiempo sin verlo en directo. La última vez había sido con el Mirandés, creo, no me acuerdo muy bien. Llevaba tiempo y el miércoles me gustó, me pareció un equipo serio, sufridor. Es verdad que las llegadas del miércoles fueron muy limitadas contra el Depor y es verdad que el Depor tuvo dos o tres con Jeremai que muy bien, pero me gustó mucho el domingo, un equipo sólido, pegajoso, corredor. Me gustó mucho la entrada de Marlos en el último.
Sí, su tiempo. Primer buen partido con el equipo.
¿Puede haber cambiado la motivación?
Bueno, buen partido.
Porque por lo menos corrieron, ¿no?
Comparado, no, sí, el equipo...
No se veía un equipo derrotado, un equipo que va... No.
Que cree, ¿no? Por lo que... No,
yo creo que la actitud quizás sea lo que ha cambiado.
Y eso que parecía que volvía a pasar lo de siempre, un penalti, una roja, dice, después del partidazo que estaba haciendo el equipo, de merecer más, te vuelve a golpear así... Pero la verdad que se mantuvo con mucho oficio el equipo y encontrar ese tercer gol, porque en otros partidos ese partido acababa 2-2 o perdiendo. Exacto. Y en esta ocasión no, y es eso. Se ve un equipo entero, ¿sabes? Hasta el final.
¿Qué ha podido pasar en estos días?
No, yo creo que simplemente es lo que estamos hablando, la motivación que te da un entrenador. Yo tengo la pena de que para mí Cervera llegó bastante tarde, viendo lo que estamos viendo, que claro, todo lo pasado pues es fácil hablar. Pero creo que la motivación, porque al final la plantilla tampoco ha cambiado mucho. Y lo que dice Ángel, que con uno menos, incluso el Tenerife marcó un gol, que eso fue...
Increíble.
Impensable para mí. Sí. Y tampoco es que generaran muchas ocasiones con uno menos en la Z, así que...
No, tuvieron ese palo ahí que todo el mundo se quedó frío.
Pero poco más.
Pero se repuso, yo te lo digo, para mí, de los mejores partidos, contando 90 minutos del equipo.
En ¿cómo está el campo? ¿Lleno?
12, ¿no?
12.000.
12.000.
Contando que estuvo lloviendo toda la primera parte.
Sí.
Te lo la digo. Afición sigue siendo fiel. Sigue estando fiel. ¿Eh?
No, y José te lo podrá decir, ese tercer gol se celebró como si un ascenso. O sea, la rabia. Yo vi gente hasta con lágrimas celebrando ese gol, ¿sabes? Fue como una explosión de euforia. en ese minuto 95. O sea, para mí fue uno de los mejores momentos de la temporada en lo que llevamos.
Yo estaba...
Tampoco he ido mucho mejor así.
Ya, y para los pocos que hay, hay que aprovechar.
Yo debo reconocer que con el 3-1, el de Michael, yo estaba en un sitio que no debía hacer mucho ruido y saltar mucho, y salté. Y grité. Bien, o sea, la gente me vio. Pero porque lo estaba sintiendo, de verdad. Se lo había, estábamos nosotros mientras hablando por nuestro grupo de WhatsApp. Los tertulianos de Diego, se llama.
Está bien, a mí no me ponga ahí en ese grupo.
Estábamos hablando y con el 2-1 pues empezamos a preguntarnos nuestras dudas de siempre y tal.
Tú lo tenías claro.
Yo les dije a ellos, vamos a ganar sí o sí, ya verán. Porque lo sentía, se veía que... Bueno, de hecho, lo tenía claro antes de arrancar. Y el 3-1 encima es un buen gol. Se ve como que la gente lo estaba esperando. Y Michael también sabe que lo va a celebrar con el fondo y se motiva más. Y muy bien. Muy bien el Tenerife. Y lo digo de verdad, ¿eh? Completamente sorprendido. Digo que me ha gustado mucho.
¿Cuáles son los siguientes retos a los que tenemos que enfrentar al Tenerife que nos puede ocasionar?
Ganarlo todo.
Todo, sí. No, la próxima cita.
Viene este domingo a la 1 contra el Elche. Sí. Rival que está arriba. Va a ser un partido difícil porque el Elche está jugando muy bien. Pero bueno, ya es que...
Hay que ganarlo todo.
No queda otra. Sí, sí.
Bueno, creo que ayer leí que de 17 partidos que quedan, tiene que, por lo menos, ganar 10. Y es mucho. Para conseguir esos 50 puntos que supuestamente...
Que te garanticen que... Pasa que también por abajo las cosas están...
Sí, por eso.
Así que ayer, no son 10 lo que hace falta ganar.
Ayer ganó el Racing de Ferrol, que estaba empatado a puntos, en casa del Levante, que estaba segundo, tercero. O sea, son esos partidos ya que empieza la liga a volverse un poco loca, ¿no? De equipos de abajo que empiezan a apretar.
Y que es común en la segunda, ¿eh? Sí. En la segunda es muy común que el último le gane el primero 0-4 en su casa.
Lo que pasa
es
que este año yo veo...
¿Verdad?
Sí. Veo mucho...
No es sorprendente, vaya.
No. Pero veo 5 o 6 equipos que son los que van a quedarse luchando por esa permanencia. Es verdad que yo el Cartagena, por ejemplo, lo veo descolgadísimo.
Muy lejos.
Ya no por resultados, sino por... El juego, ambiente,
sensaciones.
El ambiente, sí. No sé. Ya le sacamos 4 puntos. Bueno, estás ahí. Estás a 8 puntos del Burgos, creo que marca la permanencia.
8 a 11.
Y Castellón también está mal. Han echado al entrenador. Lleva como 6 derrotas consecutivas. Claro. Son equipos que, bueno, puedes alcanzarlo, ¿sabes? Pero claro.
Cierran en el Burgos, ¿no?
Sí,
el revulsivo del entrenador tiene que hacer efecto y la afición tinerfeña, que de verdad para nosotros es importantísimo tener un equipo no en primera ref, sino donde estaba para intentar acceder a la División de Honor, que es donde deberíamos haber estado siempre, ¿no?
Yo siempre lo he dicho, Diego, cuando hemos venido a la tertulia, he dicho que la importancia de que el Tenerife permanezca en competición profesional, ya puede ser segunda o primera, creo que radica en otros apartados, incluso mucho más allá del fútbol. Y creo que es muy importante para la isla, para la representación de la isla, para recibir cada 15 días a un equipo profesional. Yo, pues, todos los que vamos al estadio, vemos cómo en la periferia del estadio hay un clima, una economía que se mueve en torno al Tenerife, a cuando juega, cuando no juega, muchos camareros. Yo hablo mucho con los camareros y tal. Y ellos me dicen...
¿Será?
Sí, para los cafés.
Que toma mucho café.
Y me dicen que cuando juega el Tenerife se nota mucho. Eso que, bueno, pues segunda y tampoco tenemos unos llenos siempre, ¿no? Pero que se nota y es importante en primera ref, creo que sería. Aunque la gente del Tenerife a lo mejor te sorprende, porque el año de segunda vez sorprendió. Pero no es lo mismo.
La afición se mantendría, pero después lo que trae del equipo que viene de visitante no es lo mismo que venga un Atlético de Madrid o un Barcelona o un Villarreal o un Betis. Que venga un Mirandés.
Yo quiero ser objetivo con el anunciado que voy a hacer. Y yo, con respecto a la semana pasada, creo que no estamos tan lejos. Lo voy a decir abiertamente. A lo mejor de aquí a fin de temporada me llueven los palos. Pero yo no lo veo tan lejos.
Es fácil ilusionar a una afición que está
entregada. Hombre, estoy ilusionado.
Estamos
yo.
Deseando.
Mira la cara de Ángel.
Que cualquier cosa que nos pase, dice, ya nos da una alegría tremenda, ¿no?
Es que han sido tan pocas este año que a poco que haya...
Pero yo insisto en la actitud. A mí me parece que un equipo que corre, que trabaja... Yo soy enamorado de la gente trabajadora, ¿no? Y además siempre pienso que el que trabaja, al final lo tiene el resultado. A lo mejor no lo he esperado, pero suspender no suspende.
Ahí el ejemplo de Aarón, entra en el minuto 86
Y... hace cuatro cosas, pero es que las cuatro que hace...
Pero a matarse.
Son clave. A cuatro matarse. Robos, el del
es que eso gol. Es fundamental. Los que somos del Madrid sabemos que el Madrid lo que tiene es que corre. Sí. Cuando corre, juega. Y cuando va de estrellita, pues se las cuelan por dos lados.
O sea, salió...
El fútbol es un trabajo y hay que trabajar. Y hay que trabajar en el campo.
Sí, sí. Salieron a matarse. Ya el otro día con Michael yo me di cuenta. Michael entró como los últimos 6-7 minutos más el descuento. Y no paró de correr en sprint. Que le dijeron, oye, juegas 10, pero juegas 10 a matarte. Y el domingo pasó lo mismo con Michael y con Aarón. Y fueron los dos. Aarón roba la pelota, la pasa a Cantero, Cantero la centra y le mete Michael. O sea, si esos jugadores que tú estás contando con ellos 10, 12 minutos asiduamente, encima salen a matarse, oye, ahí hay pequeños resquicios de decir, hay cambio.
A mí lo que me gustó también, aparte de toda esa presión, ese correr, ese desde el primer minuto, porque el equipo salió en la primera parte a por el Albacete,
bien, sí.
Que no se enteraba dónde estaba. Uh-huh. Lo que más me gustó fue lo que dije antes, el oficio ese de quedan 10 minutos, si hay que tirarse, si hay que hacer una falta, si hay que celebrar un corte, se hace, y todo el mundo enchufado, ¿sabes? Es más, la celebración del tercer gol, que saltó todo el banquillo hacia la grada,
sí.
Eso demuestra sí, sí, también sí, sí. Que
hay compromiso.
Exacto, que están todos enchufados, que el equipo cree. Y lo mejor que tiene este equipo ahora mismo es eso, que el equipo cree, porque si no estaríamos...
hay dos nombres para mí en estos últimos en estas últimas semanas que son, bueno, claves. O sea, en la mejoría que ha habido con Cervera, que son Enrique Gallego y Bodiger. O sea, lo de Bodiger parece, vamos... Y cuando hay imágenes que sale Bodiger, el primero en llegar como del banquillo loco. Para celebrar el gol es Bodiger, un hombre que no contaba... Con el entrenador y Enrique Gallego igual.
Es un fichaje
de invierno.
Sí, sí, sinceramente. Ángel lo dijo el otro día, que el que más me había gustado era el 15. Y es verdad que Bodiger, sí, es verdad que Bodiger muy bien. Aparte, mucha presencia.
Y la dupla que hace 15. Con Fabio.
¿Cómo que mucha presencia? Que es guapetón. Mucha presencia, que es muy guapetón.
Que es alto.
No, que está presente en el juego.
Sí, vaya. Y con criterio, porque es verdad que hay jugadores... Como Waldo, como esa gente que corre mucho, ponen muchas ganas, pero quizás en la toma de decisión, quizás también por los nervios que hay, por la incertidumbre, cuando toman la decisión de dónde centro, dónde la pongo, aquí se la paso, y... la toma suele ser mala. Es verdad que es así. Pero en el caso de Bodiger, muy bien. Aparte, un tipo con mucha situación táctica, muy bien situado en el campo, no rompe la línea.
Yo creo que Cervera ha sabido decirle, Bodiger, esto y esto. Y él lo hace.
Y muy
lo
bien.
Hace bien.
Exacto.
Muy bien.
Bueno,
muy bien,
Cervera
sí.
Le ganó con el Cádiz al Barcelona, con Bodiger de titular.
O sea, lo conoce bien y sabe lo que puede dar.
Sí, sí, muy bien. Muy bien. Me ha gustado mucho el Tenerife.
Y otra persona, otro jugador que está ahí que me ha gustado muchísimo es la dupla con Fabio. Le da sí, un criterio
Fabio
al medio
muy bien.
Campo.
Muy bien, ¿eh?
Saber parar el balón cuando tiene que bueno, pues dar esa pausa al equipo, que lo necesitaba también en momentos. No sé, yo ahora mismo ese medio campo Bodiger-Fabio lo veo fijo para bueno, lo que queda de temporada.
¿Los habrán hecho a todos abonados del Tenerife? ¿Le habrán hecho convertirse en aficionados?
Sí. Accionistas, a lo mejor.
No, o sea, si accionistas seguramente serán ya, pero oye, que sientan la camiseta, ¿no? Es decir, pues yo creo que en estas situaciones lo importante es que haya al menos uno o dos líderes dentro de la plantilla que tiren del sentimiento... azulón, ¿no? Es decir, que sientan al Tenerife, ¿no? Que yo eso es lo que echaba de menos en estas últimas temporadas, esta y la anterior. Es decir, que hay un mecenazgo ahí, eran mercenarios, venían aquí hacia eso agosto, pero que realmente sentir la camiseta no la sentía prácticamente nadie.
Hombre, hay que tener claro a partir de ahora que es verdad que la semana ha sido ilusionante, pero que queda mucho, seguiremos perdiendo algún partido que otro y iremos a jugar fuera y vendremos con una derrota. Pero bueno, al final también estaba mirando, quedan como 8 partidos en casa aproximadamente. Oye, pues a lo mejor hay que hacerse fuerte en casa y conseguir algún punto fuera y hacerlo bueno. Y es la solución, quizás.
Sí, en casa pasa esa permanencia y sobre todo arañar fuera.
Porque vamos a ir a Mirandés. Vamos a ir a Mirandés el 2 de marzo sí, y
Mirandés, mira cómo está.
Y va a estar podido. Claro. Dame, por ejemplo, ¿no? Ese tipo. O al Racing. Es que todas las salidas que tenemos Mirandés.
¿Elche en casa o allá?
Allá. Fuera.
Es que tenemos Elche fuera,
Córdoba.
Málaga fuera, Mirandés fuera, Racing fuera, Real Sporting fuera, Depor fuera, Levante fuera.
Solo estoy escuchando más tres. No estoy escuchando otra cosa. Solo estoy todo victoria.
No, pero son todos equipos históricos. Sí. Menos el Mirandés, que no ha estado por ahí. El resto han estado todos en primera división. Sí,
o sea que son
no sé, el infierno es del Tenerife. Ya sabes cómo segunda.
Y tú sabes cómo segunda. Sí, te digo, ayer el Levante, mira, le gana el Racing de Ferrol milagrosamente también, porque vi el partido y el portero del Racing de Ferrol obró un milagro. Pero bueno, tenemos que tener partidos así también con
a favor del Tenerife.
Claro, ¿no? Claro.
Es decir, tiene que soplar el viento a favor en algún momento, ¿no?
Algo de fortuna tenemos que tener esta temporada también en algún momento.
Ya, ¿no? La mala racha la tuvimos, ¿verdad? Siempre se dice que hay
una
racha.
Una gran mala racha, sí.
Sí, o sea, media vuelta.
A partir de
¿sabes lo que pasa? Que a lo mejor la semana que viene estamos aquí apesadumbrados.
Seguro.
Sí, yo vendré jodido si pierdes. Porque estoy ya metido.
Nos vale un empate.
Fuera siempre nos vale un empate. Es que
firmamos el empate.
Lo firmo ya. El empate fuera contra el Elche, viniendo de ganar en casa y de haber
con empate. Ese lateral ecuatoriano que hemos fichado, ese sí. Va a cerrar la banda derecha seguro, total y absolutamente.
Bueno, y aparte de ese fichaje, también importante, ficha profesional a Jorge Padilla.
Ajá, ok.
Que se oficializó anoche.
Ok.
Como
ese fue el más 23 que pidió Cervera.
Sí, hacer. Correcto. Okay,
okay. Del segundo equipo.
Okay. Del segundo equipo que, bueno.
Que va como una moto.
Sí, vamos a ver.
No vaya a ser que vaya a subir el segundo equipo y baje el primer.
Bueno, está siendo lo mejor de. Yo creo que del B esta temporada. Que del B se. Bueno, no sé yo oficial, pero se dice que Edián se va para. Sí,
a Portugal.
A Portugal. Uf. Se debilita un poquito ahí el B.
Por algunos movimientos extraños en esos contratos.
Según leí yo también, sí, por tres partidos tenía que hacerle ficha.
Tres goles,
perdón.
O sea, si metía tres goles más, había que hacerle ficha.
Hay que hacer algún cambio importante en la gestión de la cantera en Tenerife, ¿no? Porque hemos exportado grandes jugadores de fútbol que no han pasado ni siquiera por el primer equipo del Tenerife, que es una cosa que llama mucho la atención, ¿no? Es decir, que han pasado por el Unión Deportiva Las Palmas, pero no por el Club Deportivo de Tenerife. Algo habrá que hacer, ¿no? Con la cantera, ¿no?
Bueno, ahora con Johnny Vega, con Manu Gámez, que están ahí un poco de la parte de captación de jugadores. Sí se repatrió un poquito ese talento canario, sobre todo para el B. Pero es verdad que hay jugadores que, por ejemplo, Giovanni, que venía del Villarreal B, que había jugado también en Tenerife, pues no cuajó con el B y se fue también. O sea, creo que sí, que hay que gestionar el talento canario, pero no creo que solo valga, no es que solo valga, sino que solamente por ser canario sea tu motivo para fichar el Tenerife o tenerfeño. Es mi, a lo mejor un poco polémica, pero es mi opinión, porque hay jugadores buenos, hay jugadores que son, aquí en Canarias hay muchos jugadores buenos, pero que solamente por ser canario no puede ser un...
¿Qué jugador canario ha triunfado aquí?
No, eso sí, claro, ese es el problema.
Antes de salir, ¿no? Porque a mí se me vienen los Pedro del Barcelona.
Sí, pero no pasó por... Pedro y Pedro
no han pasado por el San Isidro y otro por el Tegueste, ¿no? Pero sí, para descontar...
Hombre, que hayan triunfado, a mí solo se me viene a la cabeza un nombre ahora mismo en los últimos 20 años, que es Ayose.
Ayose.
Que jugó una temporada en el primer equipo, bueno, una temporada y media y...
Y Pierre Cherubino. Y jugó Luigi Cherubino.
Y que jugó en Las Palmas antes.
Ayose.
Sí. Ayose jugó una temporada en segunda en Las Palmas antes de venir a Tenerife. Sí, 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 eso
el Tenerife...
es hemeroteca absoluta.
Sí, sí, ¿no?
El Tenerife que todos recordamos, aunque fueran jugadores que habían venido comprados, llegaban y sentían la camiseta. Pero porque había un núcleo duro dentro del Tenerife que eran del Tenerife, de sí, verdad. Claro. Y yo me acuerdo de eso de Pierluigi, que era una papa y fue a la selección española. Y el tipo, pues, era, pero era todo a punto, ¿no? Es decir, ese se dejaba la camiseta de
sí,
verdad.
Sí, aquí ha habido jugadores históricos. Aquí en el puerto ha estado Tony, ha estado Isidro, ha estado, ¿no? Esa gente y eran núcleos duros. Es verdad que después venía gente de fuera a reforzar, como vino Felipe, como Miñambres, como vino un montón de gente.
Sí, 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 pero los meten en una dinámica.
Claro,
sí. Si tú tienes un núcleo duro que sienten la camiseta, los que vienen de fuera se adhieren a ese sentimiento, ¿no?
Sí, hacían piña cuando eso... Eran muy conocidos las fiestas portuenses nocturnas, Diego. Y se hacía piña bastante. No, bien.
Tampoco había jugadores emblemáticos. Tú me dices, ¿qué jugador emblemático, qué jugador líder tiene el Tenerife ahora mismo?
Es otra etapa. Al final, yo creo que el Tenerife está pasando una transición. A nivel administrativo han habido muchas cosas que no han favorecido.
Eso parece que está arreglado ya, ¿no?
Sí, pero las cosas de Palacio van despacio. Y no va a poderlo hacer de un día para otro. Y es evidente. Yo creo que bastante ha hecho. Voy a lanzar un dardo ahí a favor de...
Está estabilizado todos esos movimientos extraños que hubo, para adelante y para atrás, para atrás y para adelante.
Ahora,
casi uno...
ahora hay junta, ¿no?
El 18. 17 de febrero 17, creo, 17. Creo que hay junta.
Sin a sorpresa. Ver,
no lo sé.
Nos tememos lo peor.
No lo sé, yo es que me temo que Garrido se guarda algo.
Sí, yo no creo que... O sea, que su salida ha sido muy, muy pausada, ¿no? Muy...
No quiere decir que vaya a haber un cambio, pero que seguramente vaya a haber algún...
¿Que va a arañar más dinerito?
No sé.
Si no quiere guardar una carta a la manga y quiere fastidiar al Tenerife, porque está claro que la presencia de Garrido no es querida por nadie, ni por la afición, ni por la clase política, y lo que quieren es que el empresario canario tome el control del Club Deportivo Tenerife en materia financiera, ¿no?
El tema es que yo creo que está resentido de alguna manera por todo lo que ha pasado y buscará y, pues bueno, molestar un poquito, digamos, ¿no?
Sí, entonces, bueno, sigue siendo máximo accionista actualmente. Ese es un dato importante.
No, sí, y con el tema del sindicato, que tiene ahí muchas patas ahí agarradas, y a ver cómo se soluciona, porque es un movimiento un poquito, una partida de ajedrez interesante para el que no es del Tenerife.
Aparte de Garrido, los accionistas tinerfeños están apoyando a Raico, ¿no? Incondicionalmente.
Sí. Los principales, sí, claro.
Que había sindicado. Un pequeño guiño de Concepción con su equipo de Amid y tal. Es,
claro, el tema
de... Había un guiño ahí, pero al final son intereses económicos.
No, y el tema de Concepción, Hachi y tal, es el sindicato, que tampoco pueden moverse ni pueden hacer algo contrario a lo que mande Garrido, de momento. Entonces, pues, a ver cómo se soluciona eso. Se supone que iban a disolver o a intentar disolver ese sindicato por las malas artes de Garrido, de alguna manera. Pero todavía eso está ahí y por eso te digo, quiero que llegue ese día y ver cómo se desarrolla esa
junta.
Y que
no lleguemos a juicio ni a causas judiciales, ¿no? Sino que haya un acuerdo, aunque sea un par de millones más de euros que vengan por un lado o por otro. Pero que Garrido salga lo antes posible de manera definitiva.
Sí.
Bueno, pues hay más cosas que han pasado este fin de semana. En principio, el Costa de Eje, otra sorpresa grata.
Aquí manda el jefe.
Bueno, la verdad que ha sido plana. Un domingo completito para la isla, ¿no? En las máximas categorías. Nueva victoria, esta vez fuera de casa. Ya, hacía tiempo que no se ganaba fuera de casa. 0-2 contra el Sevilla. Y nada, en esa sexta posición, estaba mirando, están a 6 puntos del tercero de la Champions. Que no es el objetivo, pero bueno, siempre mirar hacia arriba
accesible.
Es importante. Claro. Exacto.
Entonces, ya nos gustaría el Tenerife estar ahí. Sí.
Y nada, una victoria muy importante. Y ahora toca otra vez fuera contra el Valencia, que está en una posición delicada. Así que bueno, en busca de esos nuevos 3 puntos y esa segunda victoria consecutiva fuera de casa. Y bueno, en este año ya va para arriba el equipo porque lleva una racha muy buena. Y eso, partido a partido, ¿no?
Se integrarán con el Club Deportivo Tenerife, porque tú oyes hablar a los rivales del Costa de Eje y son todos Valencia, Betis, Atlético Madrid, Barcelona, son todos parte de una gran estructura del fútbol de primera división masculina. Y el Tenerife, Costa de Eje.
Bueno, de momento.
¿No sería potente para la isla que hubiese una integración de esos dos equipos?
Bueno, de momento con lo que hay.
De momento yo me quedo como estoy, que a mí me gusta trabajar con las chicas que son más serias que lo que hay en el Tenerife ahora mismo.
No, y tampoco.
Contamina.
No, pero de momento, a ver, llevan 10 años en primera división y se ha mantenido y mira, y nunca han tenido ningún problema llegando al descenso ni nada. O sea, se ha mantenido en mitad de tabla para arriba. Y bueno, ha habido temporadas luchando por Champions.
Yo voy a lanzar un melón sin que Ángel, no lo quiero meter a él, porque no. Pero,
¿a Ochoa?
Arocha. Ángel Arocha. Está bien lo de Arocha, porque así, ahora como tienes dos pagadores, haciendo lo que...
Tiene dos DNI, como el juez Peinado, que tenía dos DNI.
Claro.
Depende.
A ver, el Costa de Eje es un equipo profesional y por lo tanto es otra pseudoempresa. Y ahí los intereses van a ser meramente, ya más allá de lo deportivo, que también económicos, no va a haber una fusión con el Tenerife así porque nos sienta en el corazón esa unión y miraremos a ver los próximos pasos de su presidente, pero
Ochoa no, dice que no habla.
Sí, no, a Ochoa no lo vamos a meter
como usuario del fútbol profesional y lo importante que es la imagen de una isla conjunta. Yo creo que sería bueno para la isla. Yo no sé para las instituciones.
Yo lo que sí puedo decir es que lo que sí sería digno es que un equipo de primera división como el Costa de Eje, que lleva muchos años luchando,
jugase,
tuviese unas instalaciones
dignas.
Y para eso están trabajando día a día.
El Cabildo de Tenerife yo sé que tiene mucho interés.
Sí, pero bueno, ese interés yo lo llevo escuchando muchos años. Desde que estaban en San Isidro, en La Palmera, se tuvieron que mudar a Deje. Bueno, la Liga ya el próximo año te exige un campo de césped natural. Vamos a ver cómo se da, pero esas promesas sí que yo
las he escuchado. Y una grada en condiciones, porque ya va teniendo... Claro. ¿Qué entrada tiene el Costa Deje día semanalmente?
El campo municipal de Deje tiene una capacidad de unos 1.000-1.200.
¿Y se llena?
Sí, suele llenarse unos 800 de media. Y claro, es necesario todo si tener. No... Porque además las exigencias de la liga son las que son. Y te necesitas un
campo. Es fútbol profesional.
Totalmente. Es fútbol profesional. Natural. Necesitas un estadio con gradas alrededor de todo el campo, un marcador electrónico. O sea, son muchas cosas que, bueno, pues ahora mismo no se dispone. ¿Dónde se puede jugar? Solo hay un recinto en Tenerife, a no ser de que construyan uno a velocidad, que llevo escuchándolo también muchos años.
En los cuartos.
En los cuartos hay campo.
Viste, lo dije natural. Como...
Sí. Hombre, pero no hay grada alrededor.
No, lo único es el
marcador. Tú lo que querías que te hagan la grada alrededor y que te pongan el videomarcador. No,
hombre,
lo que tú querías.
Teniendo aquí a una persona clave en la pava...
¿Dónde está?
Un videomarcador y un par de gradas, eso se monta en cero coma.
El césped se cae. El
césped. Nos están poniendo luminaria LED, ojo.
Ojo. Por ahí se empieza.
Sí,
luminaria LED. Los focos de los cuartos llevan años puestos, llevan más de 30 años puestos y bueno, ahora son LED ya.
Pero... Ahora sí, son LED. Y muy bien, o sea, estamos muy contentos, estamos de hecho en plenas obras.
Bueno, todos a hablar, ¿no?
Sí, hombre, ojalá.
Pase bueno, que... y tenemos un minuto, tenéis que opinar.
Rápido.
Rubiales, culpable, ¿no?
Yo ahí no entro.
Es parte del deporte. Está condenado ya.
Sí.
No tiene duda.
A ver, pero también es verdad que todo esto hay que apuntillarlo un poco también, ¿vale? Hay que apuntillarlo un poco.
Pues ya verá que va a la cárcel, como la Pantoja. Yo estoy convencido, ¿eh? Este hombre le ha tocado la perra gorda y podemos... A mí me cae muy mal las cosas como son. Y
pero creo, ¿por cuántas cosas puede ir?
Hombre, por esto va a ser una putada que vaya, ¿no? Es decir, sí. Lo que pasa es que todo el mundo haya encendido la linterna, ¿eh? Sí, yo desde luego no me acerco a una mujer ni para decirle buenos días. ¿Te puedo dar los buenos días? Y eso también es un poco peligroso, ¿no? Decir, sí, sí. Cuidado, si nos pasamos de frenada.
Sí, al final creo que el respeto entre todas las personas...
La ley es la que es, sí. Y hay que aplicarla.
Exacto, pues, entre todas las personas, ¿eh? Porque a veces que... Porque es el género femenino, pues no, también el respeto entre hombres. Porque a veces que también nos faltamos el respeto entre nosotros. Y es verdad que con las mujeres pues hay que tener un respeto y son seres humanos iguales, porque al final esa es la igualdad desde mi punto de vista, ¿no? Sí, pero también creo que hay veces que estando en una figura pública eres la diana perfecta para marcar.
A mí no me cae bien.
Él mismo se lo ha buscado.
Exactamente. A mí me cae mal desde muchos comportamientos anteriores, ¿no? Pero desde luego yo creo que va a ser ejemplarizante.
Sí, es decir, claro.
Si la sociedad española no ha aprendido que hay una ley que obliga a que la gente tengamos muchísimo respeto por las mujeres, nos vamos a enterar.
Yo tengo una amiga que oposita a fiscal del Estado y ella dice que va a crear jurisprudencia. Es lo que dice.
Claro,
ella legalmente va a crear jurisprudencia. A partir de ahora va a haber, oye, la jurisprudencia de que ya fue el caso de él.
Y ya metió Jennifer ayer una declaración que a mí me parece fundamental y es que en el ámbito laboral esto no se puede consentir. Es decir,
claro.
Otra cosa es que estés de fiesta tomando una Coca-Cola o un falta... café y tal y tú a una amiga o una compañera pues te acerques y le dé un beso en la oreja para decirle algo flojito. Pero en el ámbito laboral, desde luego,
es una falta de respeto muy feo. Fue muy feo, es una falta de respeto muy feo.
Pero todo el comportamiento en esa final que
aprender que hemos cambiado como sociedad. Eso sí, hace 50 años sería un disparate, pero hoy eso es delito. Nos guste más o nos guste menos, lo entendamos más, lo entendamos menos, o nos veamos reflejados, ¿no? Hay que tener respeto. Y hay una ley que obliga, que eso es una agresión sexual. Tú puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Pero es una agresión sexual, a todas luces. Y si no es consentido, el vuelo tiene clarito, vamos. Yo creo que va a la cárcel, ¿eh? En serio.